intento de instalación fue de facto. Esa fecha que nosotros celebramos 18 de octubre, fue de facto.
18 de octubre, creación del municipio.
La instalación del primer Consejo Deliberante.
Ah, el Consejo Deliberante.
Pero es de facto.
¿En una época militar?
No, ahora te cuento. Mira. ¿Ves? Por esto decimos tratado. Está preservado en papel japonés, papel de arroz. Fue muy caro, se hizo en la Escuela Archivística de Córdoba. Pero solo este. Como verás, la fecha es 18 de octubre de 1872. Los otros libros.
Libro de actas número 1.
Número. ¿Quieres sacar de la tapa?
Sí.
Perdón. Te quiero mostrar los otros como están. No sé si
puede ver. Este es entonces el libro que se salvó del incendio.
Los 5 salvamos.
Ah, 5.
5, los que había en la municipalidad, pues estaban dentro de una caja fuerte. Se salvaron los sueldos de ese enero de 1994 y los libros.
Mira. O sea, del archivo municipal que tenían ahí, en esa época, se salvaron 5 libros.
No. Ahora, ya te cuento toda la historia. Este es otro libro, es el número 11 y corresponde a 1905-1911.
¿Qué trata ese libro?
¿Se dice? Siempre actas municipales.
Actas municipales.
Ya te explico para
¿cómo
que me entiendas
antes?
Si cada uno que necesita datos toca este libro, nuestras manos sucias, los gérmenes, los virus, las bacterias, haría que estos libros ya no se pudieran tocar. Entonces, se digitaliza como se puede. En el caso nuestro, como no nos han dado bolilla durante tantos años, fotografiamos los libros, se mejora todo lo que se puede en la fotografía. Entonces, si vos necesitas datos sobre Solari. Solari era un señor que tenía un kiosco en la plaza, y la municipalidad le daba permiso de tener el kiosco. Pero, como contraprestación, aparte del impuesto que tenía que pagar por ponerme citas en la plaza en su kiosco, le tenía que dar gaseosas a la banda de música en 1905, cuando cierre 30. La banda de música eran 2 integrantes.
En aquella época la gaseosa que era la Vidú Cola.
Y antes de la Vidú, andá a saber qué corno le daban.
Es cierto.
Lo guardé. Y ya te cuento para qué.
La grafía impresionante.
Y eran semi-analfabetos. Hay algunos
fieles. Pero eran fieles en su escritura.
Este es el primer libro de cementerio que tenemos, que es registro. Este es de terreno, si no me equivoco. Mirá el estado en que está esto.
Primer libro del cementerio.
Del cementerio. Que tenemos los registros desde 1896. Estos son registros de la época de territorio nacional y los que te acabo de mostrar es de la época anterior, la etapa correntina. Este archivo histórico, ¿dónde estás? Tiene información, anterior, te muestro la etapa si quieres, le saco el foto. Es anterior a la información que tiene el Archivo General de Casa de Gobierno.
Wow. Ahora le voy a sacar con la tapa por el año, porque a lo mejor no se va a ver bien.
¿Puedo decir que no se ve bien este? Bueno.
Quizá no se vea bien. Entonces, le saco como está ahora.
Ahí está.
No, y con
este, porque acá dice los meses, por eso te dejaba este. Pero...
Y no se va a ver bien, no importa.
Este es el primero que se logró conservar. Si bien había registros anteriores...
¿Qué meses son? ¿De qué meses?
Agosto de 1896 a julio de 1910. Este es del cementerio, chiquito.
Bueno.
Ahora te cuento cómo funciona la vida acá. Nosotros tenemos 3 etapas. Una etapa como departamento de la provincia de Corrientes, hablo de Misiones. Otra etapa como territorio nacional. Y después la etapa de provincia, que dura hasta hoy. En 1870, el 8 de noviembre de 1870, el gobierno de la provincia de Corrientes crea el departamento de Candelaria, que ocupaba toda la costa, la orilla del río Paraná, y elige o nombra capital de ese nuevo departamento al pueblo conocido, dice la ley, como Trinchera de San José. Trinchera de San José era un núcleo urbano espontáneo. Entonces designa un agrimensor para que mensure, para que le dé forma de pueblo civilizado, pero ya había acá la cantidad de gente suficiente para decir al pueblo que nos sirve. Eso es en 1870. Viene el agrimensor Francisco Lescano, hace la mensura, se arma lío con los vecinos porque le pasaba una calle por el medio del terreno, entonces hacen una nota, los vecinos mandan al gobernador, lo llaman al agrimensor, che, mirá, acá los vecinos se están quejando, esto bajado el lenguaje, ¿no? Y Lescano hace un descargo. Y en el descargo dice que no afectó nada, que en realidad acá las viviendas eran ranchos, que eso se podía sacar, tirar y hacer de nuevo, o sea, no acomodo la mensura a la gente, no acomodo a la gente a la mensura, sino a la mensura a la gente. Bueno, la cosa que se dio por buena. En 1872, o sea, un año y medio después que se crea el departamento de Candelaria, se llama por primera vez a elecciones municipales, que era lo único que se votaba. Por supuesto no votaba todo el mundo, votaban varones, solo, es antes de la ley San Peña lo que te estoy hablando, votaban varones, era voto calificado, tenías que tener determinado patrimonio, tenías que ser propietario. Bueno, se presentan dos listas, se va a votar y gana una. En realidad en los registros no llegó a votar el 50% del padrón habilitado de esa época. Y la lista que pierde trata de impugnar las elecciones porque como el gobierno de Corrientes no le mandó la plata para la campaña, ellos perdieron porque no hicieron campaña. O sea, esto de que la culpa la tiene el gobierno es de muy larga data, ¿sabes? Y gana una lista que casualmente estaba encabezada por este agrimensor Lescano que había hecho la mensura. Estaban tan apurados los muchachos por asumir que una vez que cuentan los votos y ven quién gana, inmediatamente al otro día, 18 de octubre, el juez de paz pone en función a los 5 concejales electos. Rápidamente, la lista que perdió no solo trata de impugnar y se queja, sino manda una nota a Corriente diciéndole, señor gobernador, acá en Trinchera asumieron y ustedes no aprobaron la elección. Los muchachos se olvidaron que necesitaban ser aprobada la elección. Mandan un gente a decirles no, retrotraigan todo hasta que la legislatura correntina apruebe esta primera elección en el trámite que corresponde. Aprueban, ese trámite lleva hasta diciembre y en diciembre llega acá la nota, bueno, aprobamos la elección. Entonces recién el 20 de diciembre asumen legalmente. En algún momento alguien leyó ese libro, vio acta de instalación 18 de octubre y dijo, acá nació el Consejo Deliberante. Y no leyeron
la aprobación
para atrás, o sea, no leyeron lo sucesivo, ajá, donde está todo la historia esta de que se olvidaron de la aprobación.
Una cronología de sucesos que hay que contemplar.
Claro, sí. Porque si no, no se entiende y vos das por bueno cosas claro. Que en realidad no son tan
como
así.
Si fuese algo normal.
Claro. Aparte, estamos en un momento donde uno puede incluir otros elementos y otras fuentes para la historia, digamos, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto a la asunción de las primeras autoridades municipales. En ese momento, 1872, asumían 5 concejales ad honorem, totalmente ad honorem. Cuando ellos se constituían como corporación municipal en un concepto muy diferente al que hoy tenemos de la palabra corporación. En ese momento era como una unidad, como solidaridad. Corporación era algo, significaba algo muy distinto a lo que significaba. En ese momento, a su seno, ellos elegían un presidente. Entre los 5 elegían un presidente. Ese presidente de la corporación municipal ejercía el poder ejecutivo, sería el simil intendente. Y los otros 4 concejales tenían cada cual funciones como si fueran las comisiones actuales. Uno era concejal de higiene y moralidad, el otro era de salud pública, el otro era de educación. Cada cual tenía sus funciones y siempre ad honorem. Eso se mantiene hasta diciembre de 1881, que nos conforman como territorio nacional de Misiones. Pero el límite sur de ese territorio nacional de Misiones era el arroyo Garupá. Entonces toda esta zona seguía bajo jurisdicción correntina. Era presidente Julio Argentino Roca y se designó como primer gobernador del territorio nacional a Rudecindo Roca, que de casualidad era el hermano del presidente, de casualidad, y que estaba apostado en Corrientes, capital, garantizando la paz de la provincia de Corrientes. porque en esas elecciones que le hacen ganar a Julio Roca la presidencia, había otra lista, otro candidato, Carlos Tejedor. Y Corrientes fue la única provincia que apoyó al otro candidato. Cuando Roca gana la presidencia, inmediatamente manda una intervención a la provincia de Corrientes, porque no se había incolumnado con él. Se conoce la historia como la noche de los tres gobernadores, porque manda una intervención. En ese momento Corrientes había gobernador electo, un colegio electoral en funciones, porque tenían elección indirecta, y un gobernador todavía en ejercicio que iba a salir. Llega la tropa de Roca al mando de Rudecindo, de su hermano, eligen un colegio electoral paralelo, otro gobernador afín a Roca, entonces tenía un gobernador en ejercicio que estaba saliendo, un gobernador electo por el colegio electoral legal y un gobernador electo por el colegio electoral trucho. ¿Quién termina siendo gobernador? El del colegio electoral trucho, que era afín al presidente. El señor se llamó Antonio Gallino.
¿Antonio cuánto?
Gallino. Gallino. Cosas que pasan.
¿Qué pasaron?
Claro, cosas que pasan. Bueno, eso fue en 1880. Un año después casi viene Rudecindo Roca a hacerse cargo de la gobernación. Y se había elegido como capital del territorio nacional de Misiones al pueblo de Corpus con el nombre de pueblo de San Martín o ciudad San Martín. Llega en barco a Corpus Rudecindo, acételo viniendo de Corrientes Capital en esa época a Corpus y se encuentra una aldea. Se encuentra prácticamente chozas, ni siquiera ranchos, había un solo camino.
No podía ser capital de nada.
No podía, no, había que hacer mucho, no había ni siquiera un pueblo formado, como él tenía en la cabeza. Entonces, baja de nuevo a Trinchera de San José, que ya nos llamábamos Posadas, para 1881 ya nos llamábamos Posadas, le escribe una carta que está publicada en muchos lados, está en internet también, una carta de varias hojas a su hermano el presidente, diciéndole, contándole las bellezas de la zona de Corpus, y la hierba y el agua, pero que no había que hacer mucha infraestructura para que eso fuera una capital de territorio nacional. Sin embargo, Posadas, que tenía puertos, que tenía caminos, que tenía vecinos, que tenía una traza urbana, era el ideal para capital. Entonces él le pedía al presidente que incluyera el área de Posadas en el territorio nacional de Misiones, pero Posadas era de Corrientes, estaba en jurisdicción correntina. Roca le manda una carta, Roca presidente le manda una carta al gobernador Antonio Gallino, que él había puesto a dedo, diciéndole, che Antonio, esto te bajo el lenguaje, ¿no? Che Antonio, pasame el área de Posadas para el territorio. Y Gallino le dice, no, y el costo político, no, yo no puedo hacer eso, se me viene la provincia encima. No puedo hacer eso. Entonces, como Antonio Gallino era soltero en esa época, solía a la tardecita salir a caminar la periferia de la ciudad de Corrientes, sobre todo por el Cambacuá, por ahí. Tenía chicas conocidas donde iba a tomar un mate, el tereré, bueno. Y estaba en una de esas tertulias cuando aparecieron unos hombres y lo raptaron. La mayoría de la gente que estaba con él se dio cuenta que eran oficiales del regimiento, del 3 de línea del regimiento, vestidos de paisanos, de gaucho. Lo llevaron a una isla frente a la ciudad de Corrientes y durante 24 o 30 horas lo convencieron de que donde el área de Posadas. Cuando lo convencieron, después de varias horas, lo devolvieron a su despacho y rápidamente, dice las crónicas, Antonio Gallino escribió una nota a la legislatura correntina, ¿te acordás que Corrientes tiene Cámara de Diputados Provinciales y de Senadores Provinciales? Donde les pedía que donaran este área de Posadas al gobierno nacional. También, tan rápido como Gallino, la legislatura correntina dijo, sí, donamos, y mandó la nota a Buenos Aires. Cuando llega a presidencia en Buenos Aires, a las manos de Roca, Roca constitucionalmente debió hacer el trámite en el Congreso de la Nación. Y en el Congreso de la Nación ese trámite demora más de 2 años porque se arman muchas discusiones, sobre todo Carlos Pellegrini no quería que se acepte esa donación, tomó estado público el rapto del gobernador, se sabía de chisme político, lo que había sido bajo tortura lo que hicieron. De todas maneras, finalmente, 2 años y meses después, aprueban, aceptan la donación. Y en junio de 1884, este área de Posadas queda incorporado al territorio nacional de Misiones y Posadas designada capital del territorio. Ajá.
Bueno, qué interesante la historia de Misiones para una película, porque realmente tiene todo eso, esos ingredientes. Una cosita que yo quería